lloviendo en casi todo el país, sobre todo en Andalucía. El miércoles ha sido un día marcado por el paso de la borrasca Cristín, que ha dejado nieve, lluvia y fuertes vientos. Ha sido un día muy complicado en muchos puntos de España, con cientos de intervenciones de los servicios de emergencia, carreteras bloqueadas, vías de tren afectadas, aeropuertos y puertos con retrasos, vecinos desalojados también ante las crecidas de los ríos. Y lo peor, al menos 6 personas heridas, aunque parece que ninguna de gravedad, y nos alegramos. Hoy la Agencia Estatal de Meteorología mantiene todavía la alerta por lluvias generalizadas, como te decía, sobre todo en Andalucía. Mar Gómez, directora del Tiempo.es, le ha contado a Ángel Expósito que no son habituales tantas borrascas seguidas en un mes de enero.
Ahora mismo tenemos un anticiclón de las Azores que no está derivando hacia la península ibérica, está más debilitado. Tenemos otro anticiclón en el norte de Europa y tenemos ese pasillo abierto directamente. Sí que es cierto que tantas borrascas seguidas, normalmente enero suele ser un mes bastante anticiclónico y este mes, desde luego, pues no lo está haciendo.
No lo está haciendo. Y hace unas horas ha terminado la misa funeral por las víctimas de los accidentes de tren de Adamuz y Yalida, celebrada en la Catedral de Sevilla. La ha oficiado el arzobispo de Sevilla, José Ángel Sanz Meneses.
El Salmo 22 que hemos cantado es la oración de un corazón herido que, sin embargo, se atreve a decir: el Señor es mi pastor y aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Hoy esas cañadas oscuras tienen nombres: Adamuz, Yelida y tantos hogares donde se llora.
Pues sobre el accidente de Adamuz, el gobierno intenta dejar a un lado la decisión tomada aquella noche de la tragedia en Córdoba, cuando 15 policías nacionales que se dirigían a ayudar en la catástrofe recibieron la orden de darse la vuelta. Recibieron esa contraorden. Delegación del gobierno pide aclaraciones a ambos, a policía y guardia civil, y asegura que la subdelegada en Córdoba no tuvo nada que ver. Juan Baño.
La indignación que sintieron la noche de la tragedia la quincena de policías de la UPR se ha trasladado a buena parte de la corporación. Agentes con preparación y medios para estas situaciones. Laura García, portavoz de Jupol.
Que contaba con herramientas como cizallas, patas de cabra y otro material útil en esas circunstancias. Les hicieron darse la vuelta cuando estaban a unos 20 minutos y les puedo asegurar que 18 policías nacionales preparados como iban podrían haber ayudado muchísimo en esta catástrofe.
Desde la dirección de la Guardia Civil se insiste en que fue el coronel de Córdoba quien declinó la ayuda que ofrecía la comisaría. La prioridad eran bomberos y sanitarios. Desde el gobierno se descarta la intervención de la subdelegada. Pedro Fernández, delegado del Ejecutivo en Andalucía.
Es falso que por parte de la subdelegación se den ningún tipo de instrucciones. Por parte de los mandos policiales de máximo rango provincial se contacta con la comandancia de la Guardia Civil, la máxima responsable de Guardia Civil, a los efectos solamente de ofrecerles si era necesaria la presencia de Policía Nacional. La Guardia Civil dice que no es necesaria.
Es decir, que no habría dado instrucciones quien tiene como responsabilidad por ley instruir y coordinar en un caso así.
Muchas gracias, Juan. Y esta última tarde también ha sido noticia que el gobierno vasco ha confirmado que va a revacunar a 103 personas afectadas por el suministro de vacunas caducadas. La mayoría, recordamos, la mayoría bebés. El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha explicado que buena parte de ellos recibieron la dosis poco tiempo después de su caducidad, así que seguía siendo eficaz. A pesar de ello, Martínez reconoce la gravedad de lo sucedido y pide perdón.
Reconocemos que el error cometido en la gestión de estas vacunas ha sido grave y pedimos disculpas a las familias afectadas. Al mismo tiempo, trasladarles un mensaje de tranquilidad. No tiene un efecto nocivo sobre los pacientes, no es peligroso. Dada la gravedad de lo ocurrido, hemos abierto una investigación interna para esclarecer y detectar el eslabón de trazabilidad donde se haya podido producir el error.
Y fíjate en esto, Arturo Pérez Reverte, Reverte anuncia que se aplazan hasta nueva fecha las jornadas sobre la Guardia Civil que se iba a celebrar en Sevilla la semana que viene. Los organizadores denuncian que grupos de ultraizquierda están amenazando por redes sociales con manifestaciones violentas. La polémica estalló después de que el escritor David Uclés renunciara a participar alegando que no quería coincidir con José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros. Lo cierto es que los prolegómenos de estas jornadas sobre la Guardia Civil, sobre la Guerra Civil, están muy alejados del espíritu de reconciliación que precisamente pretenden transmitir este tipo de actos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y sobre la transición en Venezuela, Marco Rubio ha detallado los planes de Washington en ese país.
Hay precedentes. Puedo mencionar varios ejemplos, como España o Paraguay, lugares donde hubo una transición de un régimen autocrático a una democracia, y llevó tiempo.
Rubio compara lo que se está viviendo en Venezuela con, por ejemplo, la transición que pudimos vivir aquí en España. Estados Unidos sigue gobernando entre bambalinas y tras esa comparecencia en el Senado, Marco Rubio se ha reunido con la líder opositora María Corina Machado. Ambos coinciden en señalar en que son horas y días decisivos para Venezuela. Machado pide una transición real, mientras desde Caracas, Delcy Rodríguez se abre al diálogo.
Hemos abierto un espacio para el diálogo político. Que vengan todos los que amen a Venezuela de verdad, pero los que pretendan perpetuar el daño y la agresión contra el pueblo de Venezuela, que se queden en Washington, porque aquí no van a entrar a dañar la paz y la tranquilidad de la República. Habrá ley y habrá justicia.
Pide diálogo, pero a su manera. Ahora sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? Muy buenas madrugadas, muy buenas noches. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Aquí estamos haciendo radio de noche, haciendo radio de madrugada, haciéndole la cobra a la política. No podemos con más mentiras, no podemos con más engaños, no podemos con más traiciones y nos tenemos que morder la lengua. Somos conscientes, pero somos conscientes también de que a pesar de todo esto, la vida mola, la vida tiene sentido, nos fijamos mejor en historias que nos demuestran que esto tiene pues mucha cosa positiva. Hay historias que nos ponen un poco los pies en la tierra. Esta historia va de artistas urbanos. Resulta que hay un mural de 50 metros de largo por 6 de alto que ha colocado un artista español entre los mejores del mundo del arte urbano. Está en Canteras, en Cartagena. Y esta obra pues lo que hace es optar a la mejor obra mural del mundo de los Street Art Cities Awards del año 2025. Esto es importante, ¿eh? Bueno, aquí su autor es Fabián Bravo Guerrero, conocido como Cato, y es un sevillano pues que ha pasado del graffiti a firmar murales que son reconocidos internacionalmente y atraen pues muchísimo turismo. Aquí Cato ha tardado unos 15 días en pintar la obra, ubicada en la fachada del pabellón de deportes del municipio. El mural representa a un romano con armadura y a una mujer, bueno, pues guerrera, como símbolo de la fortaleza del pueblo, un pueblo que representa la herencia de la antigua Cartagonova. Y para el artista, pues estar entre los mejores muralistas del mundo supone un reconocimiento al trabajo de muchos años.
Para mí, la verdad, es un orgullo, primero, porque, bueno, estar elegido entre los mejores murales del mundo es un honor, ¿sabes? Me gratifica un montón porque al final se valora el trabajo que has hecho y a la gente se ve que le gusta.
Esto es importante porque seguro que a uno le hacen sentirse orgulloso, ¿no? Su éxito es verdad que también refleja pues la transformación del arte urbano en las últimas décadas, lo que durante años pues fue visto como una práctica marginal o incluso vandalismo, pues hoy empieza a ser, oye, considerado como una nueva expresión artística en el espacio público de las ciudades.
Antiguamente la palabra, bueno, graffiti o mural, una pintura en la pared, estaba súper mal vista o simplemente asustaba porque la gente estaba acostumbrada a ver las paredes blancas y no se imaginaban de poder ver una obra de arte como en el museo, pero al aire libre. Entonces siempre ha espantado y la han asociado mucho a los barrios marginales y para nada, no tiene nada que ver.
Claro, es que esto es así de importante. Su éxito es eso, ¿no? Ese cambio de mirada pues ha llevado a muchos municipios a apostar por el muralismo como una forma de recuperar espacios, de reforzar su identidad y también de atraer visitantes. En algunos casos, el arte urbano hay que decir que se ha convertido incluso en un motor económico y turístico.
Hay muchas ciudades y pueblos que ahora mismo se están lucrando con el arte urbano. En 2023 pinté una fachada de un edificio en Fuengirola. Tienen su propia guía turística de arte urbano. La gente también hace merchandising y en otros pueblos también. Andalucía tiene un montón de sitios. Málaga y Cartagena, es increíble lo que tienen allí montado.
Qué barbaridad, me encanta, me encanta. Estamos hablando del mural de Canteras, que no es solo una obra monumental, es también, bueno, pues el reflejo de cómo el arte urbano pues ha dejado de ser invisible para ocupar en pleno derecho las calles, las plazas y también el relato cultural de muchas ciudades. Aquí su autor, Fabián Bravo Guerrero, que firma sus obras como Cato, pues oye, está optando a la mejor obra mural del mundo de los Street Art City Awards 2025. Y ponedores, tenemos hasta el día 31 de enero, tenemos todavía unos cuantos días para decirle que venga, que mucho ánimo, que eres un ponedor, que tenemos que apoyarte y que podemos ayudar a nuestro artista a conseguir ser nombrado el mejor del mundo en esta especialidad. Con lo cual, venga, ponedores, nos ponemos en marcha.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Sí, a ver si tenemos suerte y Cato se alza con ese reconocimiento. Hemos arrancado de este modo, hablando de esta historia, a las 2 y 11 de la madrugada, en un jueves ya, 29 de enero de 2026, terminando este mes. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a acompañarte. Lo hacemos siempre hasta las 6 de la mañana. Algo menos de 4 horas que nos quedan por delante, con un montón de contenido, un montón de cosas que contarte. Además, estamos de enhorabuena porque hemos recuperado a Irina Romero. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Bea. Pues mejor, todavía tengo la voz un poquito tocada, pero estoy mucho mejor.
Ha sobrevivido, ¿no?
He sobrevivido.
¿Qué era? Como una avalancha de mocos.
Sí, o sea, ayer fue todo el rato, pero es que no voy a dar detalles porque...
Es muy
madre mía.
Todos los hemos sufrido, es muy incómodo,
mía,
¿verdad?
Muchísimo,
cuando
muchísimo.
No puedes respirar y
es horrible.
No paras de moquear.
Y la congestión aquí arriba,
sí,
fatal.
El dolor de cabeza genera y al final te encuentras mal. Hay veces que dices, no, me encuentro mal no por el catarro, sino por la cantidad de mocos que tengo, que estoy tan incómoda.
Exacto.
Que no sé ni qué hacer. Bueno, Irina, como ya estás bien, te toca, como siempre, contarnos qué nos espera hasta las 3 de la madrugada. ¿De qué cosas vamos a hablar?
Pues comenzamos viajando con Pedro Madera. Hoy nos prepara para el acontecimiento que tendrá lugar el 12 de agosto.
Oy,
no penséis, bueno, pero hay que cogerlo con tiempo.
Sí,
¿eh? Aquí os avisamos con tiempo.
Bueno, ahora ya los planes, ya sabes, esto es como los conciertos y como cerrar las vacaciones, si no te quedas sin sitio.
Exactamente, porque es que resulta que ese día tendrá lugar un eclipse que se podrá ver en toda la península y pues más te vale coger un buen sitio que luego
claro,
te lo quitan.
Claro, queremos saber dónde podemos disfrutarlo.
Exactamente. Y también vamos a escuchar un tema que solemos retrasar porque no nos da buen fario hablar de ello y es el testamento. Vamos a dar respuesta a la pregunta de qué pasa si alguien fallece sin haber hecho testamento.
Muy importante, la verdad, lo del tema del testamento, algo que es cierto, vamos postergando, no tenemos prisa. Y no es tan sencillo. Hay gente que dice, bueno, no tengo prisa porque total, para lo poco que tengo, yo sé perfectamente quién lo va a heredar. Pues no, tiene mucho que ver las leyes, tiene mucho que ver dependiendo del país, por ejemplo. Tú imagínate, aquí hay gente que piensa que si fallece lo hereda la pareja, es decir, el marido o la mujer, y como vivan los padres, no lo hereda el cónyuge, lo heredan sus progenitores, con lo cual... En el caso de que no haya hijos, es que hay que mirar todo, con lo cual es muy importante el tema del testamento y hacerlo con tiempo, aunque yo lo reconozco. Es que da una cosita el decir voy a firmar mi testamento.
Ya. A ver, yo es que ahora...
Levantarte una mañana y decir, pues me voy a ir a firmar el testamento.
Yo que puedo dejar mi bolso del Stradivarius y mi cuenta con menos de 1,000 euros, ya está, no puedo dejar mucho
claro,
más.
Claro, ahora tú estás con menos 2. ¿Eh?
Sí.
Tú estás más para heredar que para que te hereden, ¿verdad?
Como vaya al notario se ríe de mí, me dice, pero ¿qué dices? ¿Dónde vas?
Bueno, tú espera, el día menos pensado tienes algún que otro bien y no sabes a quién le va a corresponder. Bueno, ayer lo avisábamos cuando dábamos la información del tiempo, nieve en cotas bajas y tan bajas que imagínate el pollo que se montó ayer en un montón de zonas del país. Muchas de las imágenes eran de Madrid por la cantidad de circulación que tiene y lo que supone, pero vamos, es que yo he visto en Ávila, en Segovia, en tremendo, tremendo, en Lugo, ¿Cómo estaba Lugo? Blanco. Espectacular las imágenes que dejaba la nevada, pero también complicado el panorama que nos dejaba. Y lo hablábamos por eso, también el tema de los vientos huracanados. Hablábamos también del frío y no nos equivocábamos. ¿Hoy cómo viene? ¿Seguimos con lo de la borrasca o ya va a mejorar un poquito el tiempo?
Pues hoy vamos a seguir todavía con esa borrasca, pero es verdad que las cotas de nieve pues van a bajar y vamos a tener más lluvias que nieve, muchas lluvias en la mayoría de la península. Y va a llover con más fuerza, eso sí, en Galicia, en zonas de Castilla y León, en Extremadura, en Andalucía, que allí todavía siguen con alerta naranja, así que mucho cuidado. Y en las sierras del sureste, donde pueden ser incluso más continuas. En el este peninsular y el norte de Baleares, pues se libran porque no van a tener tanta lluvia. Y en Canarias, pues también. Y también, pues recordamos la alerta naranja por lluvia y vientos fuertes en toda Andalucía y en Murcia por viento. Y en noticias derivadas de este temporal, en Castilla y León, alerta por desbordamiento del río Huebra en Puente Resbala, en Salamanca, y el río Cea en Sahagún, en León. Y en Andalucía se mantiene, atención, la suspensión de las actividades lectivas en 7 centros de Grazalema, 4 de Zahara de la Sierra y en 2 de la zona de Guadarranque. Así que allí mañana todavía están sin actividad lectiva, sin colegio. Y en cuanto a las temperaturas, pues van a subir de manera general en todo el país, ya era hora.
Y no me mientes, ¿no?
No, no te miento, no te miento. Lo he mirado, lo he comprobado y, bueno, obviamente el ascenso lo van a tener pues, más por el Mediterráneo, con 25 grados de máxima en Murcia, 22 en Valencia y 21 en Málaga. Y las mínimas también van a subir. Lo que pasa es que en Soria, Gerona van a tener todavía un gradito por esa zona. No se espera mucho, y 2 en Huesca.
Vale, bueno, van a subir, que pues en vez de estar en temperaturas bajo cero, estamos negativo, con un grado, ¿vale? O 2 grados.
Siempre es mejor.
No se espere, estamos a 29 de enero, más no podemos hacer ya.
Es muy generoso
el
tiempo.
No vamos a tener aquí 15 grados de mínima. Tenemos que contarles a los ponedores que es jueves, es muy importante para nuestro programa, porque es el día que hacemos el Mundial de Poniendo las Calles. Vamos a recordar un poquito en qué consiste, Irina.
Pues es un concurso de 5 preguntas tipo test, que le daré al ponedor para que compita con 4 opciones, A, B, C o D. Y la temática del Mundial pues tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de estos 7 días. Y en esta ocasión pues vamos a hablar de las piezas Lego que tantas infancias han marcado, porque este miércoles ha sido el Día Internacional de este juguete.
Sí, ayer, 28 de enero.
Y bueno, también habrá 2 comodines, como siempre, para ayudar al ponedor que entre en directo a participar. Y también va a haber premios, por supuesto, porque solo por participar te llevas el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la pregunta 3, te llevas la pegatina. Y si vas a por todas y aciertas la 5ª pregunta, tendrás pues varios regalitos sorpresa.
Perfecto.
¿Qué más?
Jugaremos a partir de las 3 de la mañana, aunque ahora queríamos hacer este pequeño avance. Y te recordamos el teléfono de estudio, porque si acabas de escuchar todo esto y dices, ay, pues yo me quiero animar, porque yo soy un montón sobre Lego. Pues nada, llámanos 950-6006, porque te puedes llevar un montón de premios, como hemos comentado. 950-6006, que es el teléfono también que queremos que marques para que entres en directo y nos cuentes cómo pones tú las calles. Si lo haces, te llevas el diploma oficial de ponedor. Escúchalos.
Buenas noches, Pulpo. No, despierto desde las 7 de la tarde a las 7 de la mañana, trabajo. Sí, estoy de guardia, que en una nave grande de las ambulancias de aquí en Valencia, vigilando esto y aparte desinfectando cuando hacen COVID los compañeros de la ambulancia, pues desinfectar la ambulancia de COVID o gripe o patología de infecciosa, lo que sea.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde estás? ¿Desde dónde me llamas?
Pues te llamo desde Almería. Almería es la ciudad donde el sol pasa el invierno. Tenemos muchísimas horas de sol.
Qué bonita frase.
Buenos días, Pulpo.
Ahora mismo, ¿en qué trabajas? ¿A qué te dedicas?
Pues soy camionero.
No. Buenos días, Israel.
Buenos días, Pulpo.
Muy buenos días, Pulpo. Aquí estamos trabajando un poquito, en Calahorra, trabajando aquí mi empresa, en informática.
Estoy en Valencia. A un par de días a la semana voy a un curso de inglés y, bueno, y a un club de lectura también voy hoy y aprovecho la madrugada para preparar las cosas. Bueno, estoy en búsqueda activa de empleo.
Hola, buenos días, Pulpo. En Burgos.
A ver, ¿qué nos han mandado y por qué?
Unas alubias rojas de Ibeas con patas, costillas, rabo, morcilla, para hacer una olla podrida típica de por aquí.
Hombre, no os merecéis menos. Ya ves que cuando hacen una ollita allí.
Pues que es un pedazo de programa. Ya que tenemos que aguantar todas las noches trabajando, por lo menos escuchar algo bonito y decente.
Bueno, esto era, no sé si el 16, el 17, poco más. Poco más, 2016-2017, y nos la comimos aquí en directo.
Qué rico.
Como era prácticamente imposible porque había que dejarla reposar y demás, la trajo Pulpo, todo lo que nos mandaron para hacer la olla, la trajo Pulpo hecha de casa, pero aquí se calentó y aquí nos la comimos. Herrera se puso hasta arriba, tengo que decir. Sí. Herrera bajó a comer, por supuesto. 950-6006, que es ese teléfono que puedes marcar pues para entrar en directo con nosotros y llevarte el diploma. Por cierto, que hoy en el WhatsApp 662-942-605, al igual que en Facebook, estamos hablando del campo. Nuestro temazo ha sido ese problema que tienen los agricultores que salen hoy de nuevo a la calle para protestar y queremos que nos cuentes qué relación tienes tú con el campo. Lo mismo tu abuelo o tus padres eran agricultores. Lo mismo te encanta cultivar y tienes un huertito, aunque no te puedas dedicar a ello. Cuéntanos también cuál es tu producto procedente del campo, qué más te gusta. Te vamos a leer y a escuchar. Y ahora sí, a las 2:21 de la madrugada, si eres un ponedor, si me estás escuchando, eres un ponedor de calles. Y juntos nos vamos a ir, si te parece, a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en la madrugada de la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y claro, seguimos con metas, ¿no? Con propuestas para este año 2026 que, bueno, que nos cundan, ¿no? Que lo pasemos bien y que sobre todo conozcamos muchos sitios, que eso es lo que más nos gusta, conocer nuestra España. Así que es el momento de saludar al gran Pedro Madera, que nos hace el plan de viajes. En concreto, este va a ser para el verano. El eclipse solar que tendrá lugar va a ser la excusa perfecta para escaparse, bueno, pues a algunos rincones tranquilos de España, donde el cielo todavía se ve limpio, ¿no? Las noches son silenciosas y el tiempo parece ir un poquito más despacio. Bueno, pues hoy nos ha preparado 5 propuestas con cierto encanto y también alojamientos ideales para mirar al firmamento sin prisas, como una buena revista de viajes, que eso también es muy importante. Gran Pedro Madera, muy buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Pulpo y compañía. La verdad es que hoy os traigo un tema, es que me tiene fascinado. Hoy me he puesto el traje de Jorge Alcalde, muy buen amigo mío, y es que os voy a hablar de una cosa que va a suceder en agosto y que parece que tiene el ojo a todo el mundo. La semana pasada había, vamos, telescopios, gafas, había de todo, porque viene un momento único, el eclipse de agosto, que es como una cita a ciegas casi.
¡Qué gozada! Además, hay que hablar también de la Casa del Pastor, ni más ni menos que entre cañones sorianos y vestigios celtíberos. Es que nos espera un verano bastante potente, ¿eh, Pedro?
Bueno, la verdad es que esta semana voy a escoger unos sitios estupendos para disfrutar de ese eclipse. Y entonces, uno de ellos, que además me encanta porque los propietarios son majísimos, están formados, aunque vienen de otro mundo, no el científico, pero se están esforzando muchísimo y es un sitio buenísimo. Yo simplemente te cuento la escena. Soria, el sur, cerca de Tiermes, que es un sitio mágico, y cerca del castillo de Caracena, que para mí es uno de los castillos más bonitos del mundo. Bueno, pues ahí, en un pueblo pequeñísimo que se llama Tarancueña, ahí hay una casita que se llama la Casa del Pastor, y ahí van a montar toda una instalación, ¿para qué? Pues para disfrutar del eclipse, con lo cual, pues mira, siempre es una opción. Todavía quedan plazas porque, oye, por primera vez parece que los españoles estamos siendo previsores. Bueno, los españoles, los japoneses, los alemanes, los italianos, los ingleses, y es estupendo. Y este, ya te digo, el típico ejemplo de Soria, que durante unos días todo el mundo va a estar mirando al cielo al atardecer, un sitio fantástico, y pues, además podemos disfrutar, pues yo qué sé, de los cañones del Caracena, de la iglesia de San Pedro. Es un sitio perfecto para pasear en bicicleta, y como estamos en el 12 de agosto y ya va a hacer calorcito, Pues oye, en Soria ya sabes que no hace calor nunca, porque si hace lo quitan, dan con una escoba y lo quitan de un lado para otro. Con lo cual, una maravilla, ya sabes, Tarancueña en Soria, ¿eh? Es un sitio estupendo.
Qué gozada. Tarancueña en Soria. Luego también está la Casa de Muro de Aguas, que digamos que ahí están las huellas de dinosaurio y los auténticos cielos riojanos, que se come muy bien por aquella zona, y luego aparte el firmamento allí se ve de otra manera, ¿eh?
Bueno, estamos, para que tengas una idea, es un sitio, porque es la casa de mi amigo Sergio, ahí tiene una casita ahí en el pueblo, este Muro de Aguas. Lo primero, cuando llegas al pueblo, que la carretera acaba en el pueblo, tiene una fuente de no sé cuántos caños que está echando agua continuamente. ¿Qué agua? O sea, tú tienes un día resaca, después de una noche un poquito loca, de esas que se triunfa, te tomas dos vasos de ese agua y se te quitan los males. Y arriba, en la parte alta, el ayuntamiento, producto de la afición que ha empezado en la zona a ver estrellas y a las observaciones astronómicas, ha puesto un mirador. Bueno, pues ahí mi amigo Sergio, también, que ha hecho todos los cursos en la Universidad de Navarra, sabidos y por haber, te lleva allí, te explicas dónde está la Peña Isasa, dónde está el cañón, dónde están las buitreras, dónde están las huellas de dinosaurios, por si tienes que niños y saben de esos dinosaurios más que tú. Y luego además, tú has dicho la gastronomía, se nota que también te has trabajado la zona, porque un pueblo que su principal atractivo, aparte de la iglesia, sea una fábrica de ajos y una fábrica de embutidos, o sea, ahí merece una visita obligada de los ponedores del pulpo, vamos, una maravilla de sitio. Y luego el pueblo es que tiene el kit completo, tiene las ruinas del castillo, tiene sitios de senderismo y luego tiene, pues eso, un sitio, unos observatorios fantásticos para mirar al cielo y también por la noche fresquito, hay sierra de La Rioja cerca de Soria, en fin, ningún problema tenemos ahí.
Guau, qué gozada, de verdad, Pedro, esto es una gozada. Luego está también la pobladura del valle, la nostalgia ferroviaria, las lagunas infinitas, estas cosas merecen muy mucho la pena, ¿eh?
Bueno, es que muchas veces con este tipo de acciones y de acontecimientos científicos, como uno de los eclipses que va a haber en España en los próximos meses, vamos a tener varios entre este año y el que viene, pues yo creo que es el momento fantástico para recuperar estos pueblecitos. Pobladura del Valle, pues yo sinceramente no sabía dónde estaba hasta que el otro día, cuando volví a Madrid viniendo de Orense, paré en Benavente y ojo, vaya sitio, al lado de las lagunas de Villafáfila. Y ahí he encontrado un sitio, fíjate qué bonito, rehabilitar una antigua apeadero de estación. Y eso se ha convertido en una casa rural en ese pueblo y también gente súper especializada en estos temas, con reservas, con espacios, con sitios, con material para ver el eclipse y que siempre, bueno, pues ya que vamos, no nos vamos a engañar. Si hablamos de Zamora, pues ya sabes, buen lechazo, buenos embutidos, buen vino, bodegas subterráneas, vamos, buenos platos de caza, claro. En fin, una maravilla.
Madre mía, ¿cómo se puede disfrutar España en cualquier rincón, ¿eh? Es que da lo mismo. Y aquí en la madrugada, en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, nos detenemos en esos parajes que Pedro Madera los ha documentado, los ha disfrutado y siempre nos los recomienda aquí. Por ejemplo, la Casa Belcel, que es el balcón, digamos, del Alt Campó y también de la Ruta del Cister. Esto también merece muy mucho la pena, ¿eh?
Bueno, pues ese es otro buen ejemplo de turismo rural especializado en este tipo de acciones. Es decir, piensa que el eclipse entra, en este caso, por La Coruña, como a las 7 de la tarde más o menos, y va pasando por una franja anchísima y va saliendo por la zona de Teruel, Tarragona y esta zona. Y este sitio, estamos en la Ruta del Cister, estamos en Baltac, en Tarragona, y ahí hay un sitio que se llama Belcel, me encanta el nombre Belcel, es que es como un nombre así evocador, bueno, cerca de Poblet, que es Patrimonio de la Humanidad, cerca de la Ruta del Cister, que es una de las cosas más bonitas que tiene Cataluña para hacer senderismo o en bicicleta, es perfecto. Tenemos Mont Blanc, pueblos estupendos, porque claro, está bien pasar un rato mirando el eclipse, pero no vas a acabar con tortícules mirando hacia arriba horas y horas. Entonces hay que estar entretenido en otras cosas y ahí si nos gustan los vinos de la Terra Alta, bueno, a mí me parece una maravilla y además fíjate, este año que también estamos con el centenario de Gaudí, que deberíamos hacer un programa de sitios de España donde Gaudí tiene presencia, que no solo es en la Sagrada Familia, pues puedes descubrir muchas de esas bodegas que han hecho los discípulos de Gaudí por la zona, y es un sitio, a mí me parece estupendo y además súper agradable, porque también volvemos a lo de siempre, como estamos en alto, fresquito por la noche, buena cena, y entre visita y visita y alimento cultural, ya, cucharadita de arroz caldoso. O sea, que es que, bueno, una maravilla.
Dice Mariona, que es una ponedora que nos está escuchando ahora mismo desde Teruel, dice, Pulpo, por favor, dile a Pedro que no nos olvide, aquí tenemos la masía del Cencerroso, auténticas estrellas en la Sierra de Gúdar. Eso está en mi provincia, en Teruel. Yo también soy ponedora. Y tiene toda la razón.
Bueno, todos sabemos que Teruel, producto de la baja densidad de población, pues tiene unos cielos súper limpios y en verano son fantásticos. Y bueno, en frío otra cosa no habrá, pero fresquito en cualquier época del año. Bueno, la Sierra del Gúdar, Jabalambre, ya hemos hablado alguna vez de ella. Y
sí,
también
sí,
es uno de los sitios
aquí, sí,
por los que el eclipse... bueno, lo primero, toda la zona tiene una certificación como destino y reserva Starlight, que eso ya es una garantía de la limpieza de los cielos. Tenemos ahí un sitio que se llama el Observatorio Astrofísico de Jabalambre, que está situado en, me encanta, el Pico del Buitre. O sea, esto, los del Real Madrid tenían que ir ahí en peregrinación a ver a Butragueño, ¿no? El Pico del Buitre, 1957 metros. Es que no quiero ni pensar la temperatura que tienen ahí en estos momentos. Bueno, esto está en un pueblecito que se llama Arcos de las Salinas, en Teruel, maravilloso. Y es un sitio único, único. También te digo que es para los muy cafeteros, para muy de eso. Yo por eso, en toda la zona, la Sierra de Gúdar, pues hombre, tenemos otros pueblos que son estupendos. ¿Dónde nos gustaría a nosotros? Pues de nuestro amigo Archi, ahí a Mora de Rubielos, que tenemos el Rinconcico, uno de los pueblos más bonitos de España, con el castillo imponente, con unas casas solariegas, con una panadería estupenda, con una iglesia al lado de la plaza, con una fuente estupendo y un bar. Tiene todo junto, la panadería, el bar y la iglesia, con lo cual... no sé qué. Y el sitio este que dice la oyente es que me parece estupendo, porque se llama el Cencerroso, está en las afueras de Mora de Rubielos, y eso, los aficionados a la bicicleta de montaña, pues es que ahí, vamos, es que las gozan, con, vamos, es que llegar allí y casi se les ponen las piernas casi como pedales. De
¡qué gozada! Siempre es rincones, yo creo que es el valor de tu sección, ¿no, Pedro? El disfrutar España en cualquier punto y darnos cuenta que tenemos un país para, joder, para presumir de lo que tenemos aquí, ¿eh?
Hombre, es que tú, por ejemplo, mira, ahora está acabando enero, ¿no? Es noche. Y dices, a ver, ¿qué hago el fin de semana? Ah, Teruel, tal, hora de Teruel. ¡Chum! Estés donde estés, desde Valencia es hora y media. Es que no nos damos cuenta, a pesar de los problemas que tenemos, la calidad de nuestro sitio. Desde Madrid, 2 horas y media. Teruel. La carne de mi amigo Pepe Ríos. Una carne brutal. Trufa negra. O sea, es que tú piensas que ahora, mes de enero, es el momento perfecto para un hotelito, un tratamiento en el spa, que después del día, sí que tienes los pies un poquito arrugadicos por el frío y porque el calcetín, y te llegas ahí, el spa, un restaurante con huevos fritos, con unas ralladuras de fresa, y antes de aperitivo, unos vinos de Teruel o de Calahorra, con esos jamones, lo que yo llamo el jamón de precio razonable, que en Teruel hay bastantes denominaciones. Mira, en el mismo pueblo de Mora de Rubielos hay unos secaderos de jamones, y al lado ahí hay otros pueblos estupendos, Cabra, ¿cómo se llama el pueblo? Cabra Alcalá de Rubielos, es un sitio estupendo. Cabra es maravilloso, y ahí en todos los pueblos hay una fábrica pequeñita ahí que hacen buenos embutidos, y ahí es un buen choricito cortado así con pan de pueblo, de verdad, calentadito al lado de la chimenea. Hombre, porque son las horas que son, pero si no, vamos, es que ya tengo el pijama y me da pereza, ¿sabes? Bajarme, salirme del edredón, pero ¿qué voy a contar? ¿Eh?
Pues Pedro, que sigamos disfrutando de lo que tenemos, que muchas veces nos da pereza, pero cuando estamos ya en esas ubicaciones, vamos, agradecemos el que nos hayas dado el queo, ¿no? El decir, oye, que esto merece la pena acercarse.
Hombre, yo creo que lo primero, un eclipse es algo único. Yo siempre recuerdo, seguro que tú también, cuando en las pelis los malos, las tribus esas habían capturado al explorador y le iban a echar a la cazuela. No sé si te acordarás esos relatos de Tarzán y de las minas del rey Salomón. Y de pronto el eclipse era algo mágico porque la luna tapaba el sol. Sí. La gente se acobardaba, no entendía el proceso y, por ejemplo, para los niños es algo único. Aparte de la componente científica, que sin querer ser Jorge Alcalde, es que se lo explicas y entienden por qué la Tierra da vueltas alrededor del Sol y la Luna da vueltas alrededor del Sol. Cuando coinciden una con otra, ¡pop!, se tapa y se produce un eclipse. Fíjate qué clase de geografía física acabo de dar yo. Si
totalmente.
Es que somos unos insensatos, vamos.
Totalmente, Pedro, totalmente. Pues nada, a ver cómo nos sorprende la semana que viene, porque siempre te pones a hacer los deberes anticipadamente y luego nos descubres cada sitio que te lo tenemos que agradecer todas las semanas, ¿eh?
Pero si es que el problema es que luego me disperso, es que hay muchas tentaciones. Yo jueves pues voy con una intención, pero luego el fin de semana siempre algo se me cruza en el camino, algo emocionante, y tengo que cambiar de planes. Pero no te preocupes que ya hoy ha habido mucha ciencia. La semana que viene vamos a volver al Zampe tú y yo, que es donde nos movemos con más soltura, ¿eh? Ya me han llegado rumores de que estamos perdiendo peso y el frío se combate con una buena dieta. Está clarísimo, ¿eh?
Es correcto. El gran Pedro Madera poniendo las calles. Buena ruta. Gracias.
Muy buenas noches a todos y a disfrutar, que la vida empieza mañana, como decía mi abuelo. Hasta
luego.
Qué
bueno. Seguimos poniendo calles, seguimos levantando y despertando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La pregunta obvia es, ¿por qué una vía que había sido renovada en el mes de mayo termina rompiéndose por el mero paso de trenes por encima, que es para lo que está diseñada? ¿Se hizo bien la renovación en ese punto? ¿Se confió en las empresas adecuadas para hacerlo? ¿Se hizo caso omiso de los avisos de los propios maquinistas que venían reportando vibraciones desde hace meses?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas,
seguimos en COPE y seguimos poniendo calles. Mira, el tema que te traigo ahora, en muchas casas, no, es verdad que no se habla por miedo o porque no quieren adelantarse a acontecimientos que todavía, pues como que no han pasado, y parece que si lo haces, lo estás atrayendo. Eso sucede en muchas casas. Es el mundo del testamento. El testamento es algo que hay que hacer sí o sí, pero en cualquier momento de la vida. Y con esto me refiero a morir sin dejarlo todo atado, bien atado. Bueno, pues así es como han tratado este tema en la tarde de COPE y seguro que nos va a venir muy bien prestar atención. Atento, atenta.
There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around.
Hay una expresión muy nuestra que usamos muchas veces, dejarlo todo atado. Dejar atado un trabajo, un viaje, una mudanza. Pero hay algo que casi nunca queremos dejar atado, lo que pasa cuando ya no estamos, porque la verdad que hablar de la muerte incomoda. Lo evitamos casi todos. Se deja para otro día. Pero la realidad es que pasa, y pasa todos los días. Fíjate en este dato que es bastante revelador. Según el Consejo General del Notariado, uno de cada cinco españoles muere sin haber hecho testamento. Uno de cada cinco. Es decir, el 20% de la población fallece sin dejar por escrito que quiere que pase con su casa, con su dinero o en general con sus bienes. ¿Y qué ocurre entonces? Pues que ya no decide la persona que muere, decide la ley. Y eso suele traducirse en más trámites, en más gastos y en muchos casos también se traduce en conflictos familiares que podrían haberse evitado. Escucha a Isabel, ella perdió a su padre de forma inesperada. No había testamento y lo que debía ser un proceso más o menos sencillo se convirtió en un camino largo y un poco complicado.
Mi padre murió muy joven y murió sin testar. Entonces tuvimos que empezar, pues claro, con todos los trámites de declaración de herederos, el valor de la herencia, bueno, pues un montón de trámites. Y todo esto a base de dinero. Entonces mi madre, al ver todo el proceso y el gasto que esto conllevaba, lo que hizo fue renunciar a su herencia a favor de sus tres hijas. Y de esta manera, a la hora de su fallecimiento, pues lo dejó todo atado y bien atado.
La vida, desde luego, puede cambiar de un día para otro, por eso dejar las cosas arregladas es importante, por mucho que no nos guste pensar en ello. José María Camarero es nuestro experto en economía de bolsillo. Camarero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Por qué nos cuesta tanto hacer testamento?
Bueno, pues porque es una cuestión cultural, lo primero, tiene mucho que ver con si total esto va a quedar solucionado, si total voy a heredar igualmente, si total son unos cuantos trámites más. Por eso nos cuesta el momento de hacer un testamento. Digo que nos cuesta porque también hay una idea de que hacer un testamento es algo como súper complicado, complejo, pero ¿cómo voy a decir yo ahora? Ponte con mi edad, yo tengo 44 años, ¿cómo voy a decir yo ahora? ¿Qué voy a pensar yo en una herencia? Todo eso y luego el tema de que creemos que cuesta mucho dinero hacer este trámite. Es solo, Pilar, vamos a hablar de ello ahora, es solo un trámite muy pequeño, pero que evita muchísimos, muchísimos problemas legales y económicos, ambos. Entonces, yo creo que es importante este tema que lo traigamos aquí para decirle a la gente, aclarar sobre todo a la gente qué es lo que hay que hacer, qué conlleva, qué no conlleva y que es mucho más fácil todo de lo que parece.
Bueno, es fácil hacer un testamento y no es tan caro tampoco como se pueda pensar. ¿Cuál es el trámite? ¿Qué cuesta además ese trámite?
Pues por norma general no cuesta mucho dinero y cuando no cuesta mucho hablo de entre 40 a 50 euros. No cuesta más ir al notario, otorgar un testamento y dejar constancia de... Es que simplemente no hay que decir qué corresponde a cada hijo, a cada heredero. No. Otorgar un testamento es decir, dejo ante notario, ante el fedatario público, mi voluntad de que esto son mis bienes y que se repartan según la ley o según yo quiera decir. Con ese simple gesto, ya digo, se evita muchos problemas. Pero vamos, 40, 50 euros aproximadamente.
Bueno, el trámite ya nos dices que es tan sencillo como eso, pagar esa cantidad, que no es desde luego ni mucho menos elevada, y simplemente ir a un notario. Yo creo que también existe una creencia que no sé si compartes, que es aquella de que hay mucha gente que piensa que el testamento es cosa de grandes fortunas o de la vejez. que hay que hacerlo cuando ya uno tiene, yo qué sé, 80 años.
Sí, lo de las grandes fortunas sí que es verdad que tenemos muchas veces, además muchos casos, incluso de la crónica social, de muchos famosos, de las herencias, de lo que ha ocurrido, de esas peleas que tienen.
Cuando hay mucho que repartirse.
Sí, pero fíjate, Pilar, cuando hay mucho que repartir, hay mucho que discutir. Pero cuando hay poco que repartir, desgraciadamente, diría yo, también se discute mucho y también se llevan a muchos problemas. Entonces, no es una cosa de ricos, ni mucho menos, ni de grandes fortunas. Es un trámite que yo aconsejaría hacerlo a todo el mundo. No va a generar ninguna polémica entre los herederos, ni muchísimo menos, pero les va a evitar a esos herederos muchísimas trabas y muchísimos problemas que se van a encontrar, además, en un momento, digamos, moralmente, un momento psicológicamente
muy duro.
Muy duro, evidentemente.
Porque, ¿qué diferencias hay en términos económicos y también legales entre morir con testamento y morir sin él?
Mira, en términos económicos es que está muy claro, porque hay mucha gente, incluso yo esto cuando lo estoy hablando a veces, me comentan, bueno, pero si es que me va a costar lo mismo. No, no va a costar lo mismo. Si no tienes testamento, cuesta realizar muchas más gestiones en el caso de una asesoría o de la gestoría. Te puedes dejar de beneficiar de determinadas deducciones fiscales que puedas tener derecho si los trámites se alargan. Hay un problema en cuanto a la recepción, ojo con esto, de las inversiones y los seguros que tuviera la persona fallecida contratada. No se rescatan ágilmente si no hay un testamento otorgado y los plazos, una vez que fallece esa persona, se van prolongando mucho tiempo. El problema es eso, el problema es que hay que hacer tanto trámite que si no tienes otorgado el testamento, ya digo, puede que incluso hay gente que no llega a recibir los bienes de inversiones o de seguros o beneficios fiscales durante mucho tiempo y se quedan bloqueados, incluso las cuentas bancarias, se quedan bloqueadas si hay problemas y eso es lo que realmente es.
Es decir, que aunque tú seas el heredero de sí, esos bienes, no puedes disponer de ellos inmediatamente.
Eso es, si la herencia la vas a recibir, lo que corresponda.
Pero resolver esa herencia va a tardar mucho más tiempo.
Recordemos que solo en el caso del impuesto de sucesiones y donaciones hay un plazo máximo de resolución de 6 meses. Uh-huh. Muchos casos en los que no hay testamento otorgado se prolonga mucho más y se queda bloqueado todo o buena parte de esa herencia hasta que se puede recuperar, que sí, que se va a recuperar, pero a base de dinero que tienes que poner encima de la mesa, de disgustos y posiblemente de muchos quebraderos de cabeza.
Camarero, algo importante, las herencias no son un todo o nada. Es decir, las herencias se dividen en tres partes. El tercio de legítima, el de mejora y el de libre disposición.
Sí. Mira, el de legítima, el tercio de legítima es el que le tiene que corresponder por ley a los herederos, a lo que marca la legislación. Aquí hay diferencias entre comunidades autónomas porque están las, digamos, las del régimen común, que son la mayoría, pero luego hay unas cuantas y son bastantes, parte del País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana. Bueno, hay varias regiones donde tienen un código civil en la sucesión distinto al resto. Pero bueno, en cualquier caso es lo que le corresponde por ley. Un segundo tercio, que es el de mejora, que es al menos a uno de los herederos legítimos, se le tiene que corresponder ese segundo tercio, sí o sí. Y luego está el último tercio, que es el de libre disposición, que es el que tú puedes dejar a quien tú quieras, sin ningún tipo de problema. Normalmente no se hace esta división por tercios, pero bueno, la ley lo especifica porque es que la casuística, ya digo, es impresionante.
O sea, el tercio de mejora a uno.
Al menos a uno de la legítima.
Y eso lo decide la persona que ha otorgado testamento.
Todo lo decide la persona que ha otorgado el testamento. Ya digo que normalmente suele ser todo para todos, con la concurrencia de que si hay un cónyuge, se queda el usufructo de esa herencia hasta que fallezca el cónyuge. Uh-huh. Son casos muy complejos, pero sí, hay que aclararlo porque es importante, yo creo que es una información muy práctica y muy útil.
Una duda bastante habitual. Uh-huh. Si la persona fallecida tenía deudas, ¿qué pasa con ellas? ¿Las heredan automáticamente los hijos?
Se hereda absolutamente todo, lo bueno y lo malo. Se heredan los bienes, se heredan las viviendas, las cuentas bancarias, las inversiones que tuviera realizadas y también se heredan las deudas. Deudas pueden ser, vamos a poner un ejemplo, con Hacienda, con la Seguridad Social o deudas con un préstamo que tuviera esa persona concedido. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que hay que hacer en ese caso? Bueno, en ese caso se puede rechazar la herencia, pero entonces rechazas lo bueno y lo malo. O hay otra alternativa que se llama herencia a beneficio de inventario. Es decir, se saldan las deudas y si queda bienes disponibles para repartir, se reparten entre los herederos. Esto es muy, muy interesante, pero ya digo, se heredan todo, lo bueno y lo malo.
Vamos a saludar a María Teresa Barea, que es portavoz del Consejo General del Notariado. María Teresa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
María Teresa, ¿por qué es importante hacer testamento? ¿Qué problemas evita un testamento a quienes se quedan?
Hacer testamento tiene múltiples ventajas, que yo fundamentalmente resumiría en dos principales. La primera, como muy bien apuntaba José María anteriormente, es una ventaja práctica y es que ahorra o evita a los familiares, a los seres cercanos de la persona que ha fallecido, una serie de trámites documentales que pueden extenderse en el tiempo y que pueden ser hasta cierto punto engorrosos y costosos, como es, por ejemplo, hacer el acta de declaración de herederos. Y luego la segunda ventaja y más importante es una ventaja sustantiva y es que al acudir al notario a hacer testamento, la persona va a conseguir adecuar su sucesión a lo que son sus necesidades, sus intereses, sus deseos o las necesidades que ve en su familia. Cuando las personas vienen a la notaría, se sientan con nosotros, nos cuentan su vida, sus problemas, sus circunstancias familiares, nosotros recogemos toda esa información y redactamos el testamento de manera que, por un lado, se ajuste lo máximo posible a la voluntad del testador y, por otro lado, se ajuste escrupulosamente a los límites legales, a las líneas rojas que marca la ley. Por tanto, al otorgar testamento estamos haciendo uso de nuestra libertad civil de ordenar nuestra sucesión, estamos logrando que nuestra ordenación sucesoria se ajuste de verdad a lo que queremos y a lo que necesita nuestra familia y estamos asegurándonos con el control de legalidad del notario y con su asesoramiento imparcial que todo eso respeta la ley y que no va a dar problemas.
María Teresa, ¿qué nos cuesta exactamente hacer testamento? ¿Vamos al notario y cuánto tenemos que pagar?
Sí, el coste habitual de lo que sería un testamento ordinario, de una extensión ordinaria, ronda los 50-60 euros. Como comentaba José María, es un trámite que para su importancia y para los efectos tan importantes que tiene, tiene un coste módico. Precisamente el arancel notarial establece ese coste módico para que el tema económico no sea un obstáculo uh-huh. para que ningún ciudadano se vea privado de su derecho a testar.
Y, lógicamente, hay que pedir una cita. ¿Qué documentación hay que llevar? No sé si también pensar antes que se quiere repartir.
Sí, es tan fácil como que la persona que tenga interés en hacer testamento busque a su notario de confianza o a su notario más cercano, solicite una cita con ese objeto de otorgar testamento. Imprescindible es que acuda a la notaría con su documento nacional de identidad o con su documento de identidad. Sí, que haya reflexionado algo sobre cuáles son sus intenciones y que se siente tranquilamente con el notario a contarle con total franqueza en ese ámbito de confianza y de total confidencialidad que ofrece la notaría, cuál es su situación, cuál es la situación de su familia. El notario va a recabar toda la información que necesita y va a ajustar la redacción del testamento a lo que sea más conveniente a cada caso concreto. Normalmente no es necesario aportar ninguna otra documentación específica, es decir, habitualmente no es necesario llevar escrituras ni llevar referencias catastrales de las fincas que uno tenga ni ningún dato más.
Sí, María Teresa, buenas tardes. Soy José María Camarero.
Tardes.
Una pregunta, porque cuando una persona se le dice, bueno, es importante, interesante que hagas que otorgues un testamento, la duda yo entiendo que se le viene a la cabeza a mucha gente es, pero ya tengo que repartir exactamente qué quiero que le corresponda uh-huh. a mi hijo o a mi hija o a mis herederos, la vivienda para este, los fondos para uh-huh. este otro. Eso no es obligatorio a la hora de hacer el testamento, ¿verdad? Porque yo creo que es una cuestión que mucha gente le echa para atrás, es decir, ¿cómo voy a decidir yo ahora eso?
Sí, sí, efectivamente. El testamento puede tener contenidos muy variopintos. Es un instrumento jurídico muy flexible y que el notario va amoldando y adaptando a cada caso. Pero efectivamente no es necesario. El testamento no es un inventario de nuestros bienes. En el testamento no necesariamente decimos, tengo esto, esto, esto y esto y quiero repartirlo así. Porque si así fuera en todos los casos, cada vez que nuestro patrimonio cambia, vendo una cosa, compro otra cosa, uh-huh. habría que cambiar
claro,
el testamento. Esto
claro.
no es así. En el testamento podemos sencillamente, y es el supuesto más básico y más frecuente, decir, por ejemplo, una persona casada y con dos hijos, pues dice en su testamento, yo le dejo a mi cónyuge el usufructo de mi herencia, así garantizo que tiene el uso de la vivienda y que tiene el control del patrimonio mientras vive. Y para cuando los dos faltemos, dejo como herederos a mis dos hijos por partes iguales.
Uh-huh.
Y no estoy especificando bienes, es lo que yo deje, sea lo que sea, será para mis hijos
por partes iguales.
Luego, si hay personas...
¿Sí?
que sí desean hacer un reparto concreto, pues en esos casos sí que se hace un reparto uh-huh. concreto.
¿Se puede modificar el testamento las veces que quieras?
Por supuesto, el testamento es un documento esencialmente revocable. Esto significa que el testador puede modificarlo cuantas veces quiera o necesite a lo largo de su vida, mientras tenga discernimiento para poder hacer uno nuevo, hasta el último instante de su vida se puede cambiar. Y el testamento que vale, el que tiene efectos, es el último que se haya otorgado.
María Teresa, una última pregunta que es pelín delicada. ¿Se puede desheredar a un hijo en España? Porque ya hemos explicado que el tercio de legítima obliga a que parte de la herencia se reparta entre los hijos o descendientes.
Efectivamente, en nuestro derecho, en particular en nuestro derecho común y también en varios derechos forales, en la mayoría, existe ese concepto de legítima, que es una parte de la herencia que la ley reserva necesariamente a determinados parientes, como son los descendientes, en defecto de descendientes, los ascendientes, y también en el caso del derecho común, al cónyuge en usufructo. La desheredación es privar a alguien de la legítima. Por ejemplo, yo tengo un hijo, el hijo por ley es legitimario, estoy obligada a dejarle una parte, y desheredarlo supondría que le quito incluso su legítima. Uh-huh. En nuestro derecho común no es posible desheredar a un heredero legitimario simplemente porque queramos, porque sea nuestra voluntad o nuestro deseo desheredarlo. Tiene que concurrir alguna de las causas específicas de desheredación que establece el Código Civil, que son una causas tasadas y que responden a supuestos o circunstancias poco frecuentes y relativamente graves, como alguna uh-huh. situación de maltrato, de injuria, de abandono, de negación de alimentos, etcétera. Es verdad que desde el año 2010-2012 contamos con varias sentencias del Tribunal Supremo que han ido flexibilizando de alguna manera la interpretación de esos supuestos, de manera que ahora es relativamente más sencillo encontrar alguna causa de desheredación. Pero pese a todo, no es algo que podamos hacer simplemente porque sí. Esto es también algo que hay que contarle al notario, y el notario, una vez oídas las circunstancias, determinará si es viable o no esa desheredación.
Pues María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado. María Teresa, muchísimas gracias por estar con nosotros y por aclararnos también, además, de esta manera tan didáctica, todas estas dudas. Gracias, María Teresa.
Muchísimas gracias.
Bueno, camarero, que hacer testamento no es cosa ni de ricos ni de mayores, es una decisión sencilla y, como hemos escuchado, evita muchos problemas.
Evita muchos problemas, y un apunte importante con respecto a los notarios: la elección de notario es libre, no uh-huh. nos pueden obligar, digo, en los testamentos ni en ninguna otra operación, una hipoteca.
Tú vas al que quieres.
Puedes ir al notario que quieras. Y luego otra cosa importante, los notarios cada vez actúan más como asesores, que esto también es muy real, lo ha dicho María Teresa, no solo se encargan de llegar y firmar, que es un poco la imagen que tenemos todos
sí,
del notario,
sí, sí.
sino que también actúan como asesores en todos los trámites, y que son trámites vitales en muchos casos, sobre todo en este caso. O sea, que eso, que lo tenga la gente en cuenta.
Pues aprendiendo cosas como esta, cosas muy útiles, en nuestra sección de Economía de Bolsillo con nuestro especialista, que es José María Camarero. Camarero, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
To the butters. Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juan Félix Soto, militante del Movimiento Rural Cristiano en Cáceres.
La agricultura de los países de Mercosur son enormes explotaciones de miles y miles y miles y miles de hectáreas que producen utilizando todos los fitosanitarios que necesitan, que aquí no los podemos utilizar, y entonces no van a valer para nada las cláusulas de salvaguarda, primero porque cuando intenten aplicarlas ya habrán hundido los mercados, y las cláusulas espejo porque no van a ser capaces de condicionar a esas grandes explotaciones de Mercosur para que produzcan las mismas condiciones que producimos en Europa.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Después de un miércoles muy complicado, hoy el tiempo da cierta tregua, pese a que seguirá lloviendo.